Bienvenida o bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo la tecnología puede, bueno, echar una mano para que las comunidades aguanten mejor los golpes cuando llega un desastre. Nos vamos a centrar sobre todo en los llamados sistemas de soporte a la decisión, o DSS, por sus siglas en inglés. Y para guiarnos tenemos aquí un artículo de revisión bastante reciente, publicado en la revista Helion. Lo firman Sahar El-Kadhi y colegas de Tecnun de la Universidad de Navarra. Nuestra misión hoy, pues entender bien qué son estos sistemas, cómo funcionan, en qué momento de un desastre son más útiles y, claro, qué pegas pueden tener a la hora de ponerlos en marcha. Es como si abriéramos la caja de herramientas digital que tienen las comunidades para, bueno, para prepararse y levantarse después de una crisis. Y es que el tema tiene miga, ¿no? El propio artículo nos recuerda que los desastres cada vez pegan más fuerte.
Sí, los datos son bastante impactantes.
Hablan de más gente afectada en los últimos 5 años que en los 5 anteriores. Y los costes económicos se han disparado.
Un 82% de aumento, creo que mencionan, comparando las 2 últimas décadas del siglo XX con las 2 primeras del XXI. Es muchísimo.
Y ojo, solo en la primera mitad de 2023 ya se fueron por el desagüe unos 110.000 millones de dólares.
Una barbaridad. Y encima, el cambio climático que actúa como un acelerador. Un multiplicador de todo esto.
Exacto. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. ¿A qué nos referimos exactamente con resiliencia comunitaria? Suena importante, ¿pero qué es?
Es un concepto clave, sí. El artículo la define de una forma bastante completa, ¿eh? A ver, es la capacidad que tiene un sistema, una comunidad o una sociedad que se enfrenta a un peligro. Pues para resistirlo, absorber el golpe, adaptarse, transformarse si hace falta, y recuperarse de sus efectos, y muy importante, de forma rápida y eficaz.
Manteniendo sus funciones esenciales, entiendo.
Eso es. Preservando y restaurando sus funciones esenciales. Todo esto, claro, está ligado a cómo gestionan el riesgo.
Entiendo. Y eso conecta directamente con lo que llaman gestión del riesgo de desastres, ¿verdad? Que tiene como esas 4 fases clásicas. Prevenir, prepararse, responder cuando ocurre, y recuperarse después.
Exacto. La resiliencia es como el hilo conductor que atraviesa esas 4 fases, digamos. Una buena gestión del riesgo ayuda, fomenta, construye esa resiliencia. Y aquí, justo aquí, es donde los sistemas de soporte a la decisión, los DSS, entran en juego.
Vale. ¿Y por qué son tan necesarios? ¿No bastaría quizá con la experiencia de la gente, el sentido común en una emergencia?
Ojalá fuera tan sencillo. Pero es que vivimos en un mundo súper complejo, ¿sabes? Todo está interconectado, todo cambia constantemente. Los riesgos ya no son eventos aislados. Pueden provocar efectos en cadena, lo que se llama riesgo sistémico.
El efecto dominó que decíamos antes.
Justo. Piensa en la resiliencia comunitaria como un sistema de sistemas. Tienes el sistema económico, el social, el ambiental, las infraestructuras físicas, todo interactúa. Entonces, claro, tomar una decisión sobre una parte afecta inevitablemente a las demás. No puedes aislarlo.
Ya, claro.
Y a eso súmale la incertidumbre. Tienes datos de 1000 sitios distintos, a veces contradictorios o incompletos. Tienes a mucha gente implicada, a los stakeholders, las partes interesadas, y cada uno con su visión, sus prioridades, sus recursos.
Uf, sí, un lío importante.
Pues los DSS ayudan precisamente a manejar esa complejidad. Permiten, como dice el artículo, operacionalizar la resiliencia.
Operacionalizar.
Sí, o sea, traducirla a modelos prácticos, a herramientas que mapean cómo funcionan las cosas e intentan incluir a todos esos actores y variables. Y no solo eso, también ayudan a que las decisiones sean un poco más objetivas, ¿sabes? Basadas en datos, en análisis y no tanto en la intuición del momento o la presión, que en una crisis, bueno, puede jugar malas pasadas.
Claro, te puede fallar el pulso.
Desde luego. Y esto encaja muy bien con lo que promueve la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Invertir de forma específica y sistemática en resiliencia. Los DSS pueden ayudar a dirigir los recursos, que siempre son limitados, pues donde de verdad hacen más falta.
Vale, tiene todo el sentido que hagan falta herramientas así. Pero, ¿cómo han llegado los investigadores a estas conclusiones? ¿Cómo se hizo este análisis, esta revisión?
Pues han hecho lo que se llama una revisión sistemática de la literatura científica. Un trabajo bastante exhaustivo. Se metieron en una gran base de datos, la Web of Science, y buscaron artículos publicados en inglés entre el año 2000 y 2022. Buscaban los que hablaran de resiliencia comunitaria y soporte a la decisión.
Querían ver qué se estaba haciendo, ¿no? ¿Qué se modelaba? ¿Qué técnicas se usaban?
Exacto. Y también si se tenía en cuenta a la gente de la comunidad, a los interesados. Para hacerlo de forma ordenada, usaron un método llamado Prisma. Es como una guía, un protocolo estándar para asegurarse de que la búsqueda y la selección de estudios son transparentes y, bueno, que no se dejan nada importante fuera.
Y empezaron con muchos artículos, ¿no?
Muchísimos. Más de 800 artículos identificaron al principio. Casi nada.
¡800! Tuvieron que filtrar bastante, imagino.
Pues sí, un filtrado importante. Primero por artículo, luego leyendo el resumen y finalmente leyendo a fondo los que parecían más relevantes. Al final se quedaron con 22 estudios, pero 22 que trataban específicamente sobre sistemas de soporte a la decisión diseñados para construir resiliencia comunitaria.
Ah, o sea que no valía cualquiera.
No, no. Dejaron fuera a los que solo medían riesgos o los que presentaban herramientas de evaluación pero sin ayudar a decidir qué hacer. O modelos muy teóricos, de investigación pura. El foco estaba claro. Herramientas prácticas, accionables, que sirvieran para tomar decisiones reales sobre el terreno.
Vale, entiendo. Y aquí llegamos al meollo del asunto. ¿Qué encontraron en esos 22 artículos? ¿Cómo son esas herramientas digitales que forman la caja de herramientas de la resiliencia?
Pues encontraron una variedad interesante de técnicas de modelado. Podríamos decir que hay como 6 grandes tipos de herramientas en esa caja.
6 tipos principales.
Sí. Las más frecuentes eran las técnicas de optimización. Luego también encontraron modelado espacial basado en mapas, lo que se conoce como GIS. También análisis de decisión con múltiples criterios, o MCDA. Y luego simulación, teoría de grafos para ver conexiones, y minería de texto para sacar jugo a la información escrita.
Suenan un poco técnicas algunas. ¿Podemos ver para qué sirve cada una con algún ejemplo? ¿Para que nos hagamos una idea?
Claro que sí. Empecemos por la optimización, que fue la más frecuente que encontraron. Básicamente, esta técnica busca la mejor solución matemática posible a un problema, dadas unas limitaciones, unas restricciones.
La solución óptima, ¿no?
Las interdependencias entre distintas partes de la red. Es muy útil, sobre todo, según el estudio, en la fase de recuperación.
Entiendo. Como encontrar la forma más inteligente de arreglar las cosas después del caos. Y el modelado espacial. Eso me suena a mapas.
Exacto. El modelado espacial, que usa los sistemas de información geográfica o GIS, se basa totalmente en mapas. Permite visualizar información geográficamente, ver dónde están las cosas. Estratégicamente los recursos de emergencia antes de que pase algo. Verlo en un mapa ayuda mucho a entender la situación y a comunicarla.
Ah, claro. Verlo visualmente lo hace como más fácil de captar, ¿no?
Sin duda. Luego está el análisis de decisión multicriterio, el MCDA.
Este sonaba a tomar decisiones difíciles.
Y lo es. Ayuda precisamente cuando tienes que elegir entre varias opciones y hay muchos factores en juego, a menudo contradictorios.
¿Por ejemplo?
Pues imagina que hay que decidir dónde poner un nuevo refugio de emergencia. El MCDA te ayuda a sopesar factores como el coste, la accesibilidad para la gente, la seguridad de la zona, el impacto ambiental. Y lo interesante es que puede incorporar las opiniones o preferencias de distintos grupos de la comunidad. Es ideal para decisiones en grupo y se usa mucho en la fase de preparación. Es como hacer una lista de pros y contras, pero muy, muy estructurada y sofisticada.
Vale, para elegir la mejor opción cuando no hay una respuesta única y fácil. ¿Y la simulación? Es como jugar a un videojuego de desastres.
Ya, un poco sí. La simulación crea modelos digitales que imitan cómo funciona un sistema real. Puede ser una ciudad, una comunidad o incluso el comportamiento de las personas ante un aviso. Permite hacer experimentos virtuales, como dices tú, probar qué pasaría así. Por ejemplo, simular diferentes estrategias de evacuación durante un incendio forestal para ver cuál funciona mejor, sin poner a nadie en riesgo, claro.
¡Qué bueno eso!
Es genial para probar políticas antes de implementarlas, y se usa bastante para entender y modelar la fase de respuesta.
Muy interesante eso de poder hacer prácticas digitales. Nos quedan dos, teoría de grafos y minería de texto. Suenan un poco más abstractas, quizá.
Bueno, tienen aplicaciones muy concretas, ¿eh? La teoría de grafos ve el mundo como una red de puntos conectados, nodos y enlaces. Es muy útil para analizar conexiones y dependencias entre elementos.
¿Cómo se aplica eso a un desastre?
Pues imagina que después de un huracán, muchas carreteras están bloqueadas. Un DSS con teoría de grafos puede analizar la red de carreteras que sí están transitables y encontrar la ruta más rápida para que la ayuda humanitaria llegue a donde se necesita. Analiza la conectividad, las rutas óptimas.
Como un GPS súper avanzado para situaciones de crisis, ¿no?
Algo así. Sí, analiza qué caminos son cruciales. Y la última, la minería de texto.
¿Qué hace esa?
Pues sirve para extraer información útil de grandes cantidades de texto escrito. Piensa en noticias, informes o incluso redes sociales como Twitter o Facebook.
Ajá.
Por ejemplo, se podría usar para analizar automáticamente miles de mensajes en Twitter durante una inundación para identificar rápidamente qué necesidades tiene la gente. Agua, comida, rescate y dónde están esas necesidades. Ayuda a procesar un montón de información que no está en tablas o bases de datos estructuradas.
Y supongo que a veces no se usa solo una, ¿no? El artículo mencionaba algo de eso.
Efectivamente. No siempre se usa una única técnica. De hecho, encontraron que en más de un tercio de los estudios, combinaban varias. Algo bastante lógico, en realidad.
Claro. Por ejemplo.
Pues podían usar simulación para ver cómo se propagaría un fallo en la red eléctrica y luego optimización para decidir la mejor forma de repararla minimizando el impacto en hospitales o centros de comunicación clave. O combinar el mapeo GIS con el análisis multicriterio, MCDA, para encontrar la mejor ubicación para algo como un centro logístico de ayuda. Combinar herramientas puede dar una visión más completa y robusta.
Tiene lógica, sí. ¿Y estas herramientas se usan igual en todas las fases del desastre? Antes mencionaste que algunas eran más de preparación, otras de recuperación. ¿Hay un patrón?
Sí, hay un patrón bastante claro que encontraron en la revisión. La mayoría de los DSS que analizaron se centran en las fases de preparación y respuesta.
Las fases más inmediatas, digamos.
Eso parece. El MCDA y el GIS, como vimos, son fuertes en preparación. La simulación y la teoría de grafos a menudo se usan para modelar la respuesta, a veces casi en tiempo real, y la optimización destaca más en la fase de recuperación, planificando la reconstrucción.
¿Y las otras fases? ¿Mitigación, recuperación a largo plazo?
Pues parece que están menos cubiertas por estos sistemas, al menos en los estudios que revisaron. Hay menos foco ahí, lo cual es una de las conclusiones interesantes del artículo.
Es curioso que se centren tanto en el antes y el durante. Quizás es porque son las fases más, no sé, más urgentes o visibles.
Puede ser, sí. O quizás más fáciles de modelar en algunos aspectos.
¿Y qué hay de los datos? Imagino que todos estos modelos necesitan muchísima información para funcionar, ¿no?
Muchísima. Ese es uno de los grandes temas, uno de los grandes desafíos que identifica el artículo. Crear estos modelos requiere un montón de datos, y de tipos muy diferentes. Números, cuantitativos, pero también opiniones, percepciones, cualitativos.
Y supongo que cada técnica pide lo suyo.
Exacto. No todas las técnicas necesitan lo mismo ni la misma cantidad. El GIS, por ejemplo, devora datos geográficos. La minería de texto necesita volúmenes enormes de texto. La simulación requiere datos sobre cómo se comportan las cosas, probabilidades, dependencias.
¿Y la optimización?
Curiosamente, a veces la optimización necesita menos datos que otras técnicas, aunque depende mucho del problema concreto que quieras resolver.
Vale, ¿y cuáles son los problemas principales con esos datos? ¿Es fácil conseguirlos? ¿Son fiables?
Pues ahí está el quid de la cuestión. Los desafíos son importantes y bastante comunes. Primero, la disponibilidad y la calidad. Muchas veces se usan datos de fuentes secundarias, como censos, informes oficiales, pero no siempre existen o no están actualizados o no son comparables entre distintas regiones o países.
Sobre todo en zonas con menos recursos, me imagino.
Exacto, especialmente en países en desarrollo, como apunta algún estudio que citan. Y a veces tienes que usar indicadores indirectos, lo que llaman proxies, para medir cosas más cualitativas, como el nivel de preparación de la gente, y eso introduce imprecisiones.
Ya. ¿Qué más?
Segundo, la recolección. Conseguir datos directamente de la gente o de expertos, a través de encuestas, entrevistas, talleres, es caro y lleva mucho tiempo. No siempre hay recursos para eso.
Claro.
Tercero, la privacidad. Es un tema delicado. Estás manejando información sensible sobre dónde están las infraestructuras críticas, los planes de emergencia, datos personales a veces. Hay que tener mucho cuidado para proteger esa información, para que no caigan malas manos.
¿Y cómo se soluciona eso?
Pues el estudio sugiere cosas como anonimizar los datos siempre que sea posible o usar datos de prueba hipotéticos para desarrollar y testear los modelos, aunque eso le quita realismo, claro.
Entiendo. ¿Y el cuarto desafío?
La intensidad. Simplemente algunas técnicas son muy hambrientas de datos. Necesitan tanto volumen o tanta especificidad que puede hacer inviable su uso en ciertos contextos prácticos, por mucho que el modelo sea bueno en teoría.
¿Comunidad o los propios responsables de emergencias en todo esto? ¿Se tiene en cuenta su opinión? ¿Participan de alguna forma en estos DSS?
Sí. Se tiene en cuenta, aunque quizá no tanto como sería deseable en todos los casos. El estudio identificó tres maneras principales en que participan.
A ver.
1. Son fuente de datos. Se recoge su conocimiento, su percepción, sus necesidades a través de entrevistas, talleres, encuestas o incluso analizando lo que publican en redes sociales, como en el ejemplo aquel del chatbot que usaba datos de Twitter.
Vale. ¿Aportan información?
2. Participan en el diseño del propio modelo. Colaboran con los desarrolladores para definir bien qué problema hay que resolver, qué debería hacer el sistema o cómo hacerlo más fácil de usar, más útil para ellos. Por ejemplo, trabajando con los servicios de emergencia para asegurarse de que los mapas de un GIS son correctos y reflejan la realidad que ellos conocen.
¿Tiene sentido que no sea algo hecho solo por técnicos ajenos?
Exacto. Y la tercera forma es que sus preferencias se incorporan directamente al modelo. Sus prioridades, qué consideran más importante proteger, qué riesgos les preocupan más, qué nivel de riesgo aceptan, se pueden traducir en parámetros, restricciones u objetivos dentro de los modelos matemáticos.
Ah, vale. Como por ejemplo decidir qué servicios prefieren que se restauren primero tras un corte de luz, algo así.
Justo. Ese tipo de preferencias pueden guiar los cálculos del modelo de optimización, por ejemplo.
Parece importante que no sean solo herramientas técnicas frías, sino que conecten con las necesidades y valores reales de la gente. Pero además de los datos y la participación, hay otros obstáculos para que estos DSS se usen de verdad en la práctica. Se usan tanto como se desarrollan.
Pues ahí has dado en el clavo. Hay otros retos importantes que frenan su aplicación real. Y el artículo los menciona. El primero es justo ese, la integración y adopción. Que exista un DSS muy bueno, muy sofisticado, no significa automáticamente que las organizaciones de emergencia lo vayan a usar en su día a día.
Claro.
A veces hay resistencia al cambio, falta de presupuesto para implementarlo y mantenerlo, o simplemente no se percibe que vaya a ser realmente útil o fácil de usar en el fragor de la batalla, cuando todo es un caos. Hay una brecha importante entre el desarrollo académico o técnico y el uso real sobre el terreno.
La famosa brecha entre la teoría y la práctica, que pasa en tantos campos.
Exacto. Otro reto es la interdisciplinariedad. Hacer estos sistemas bien, que sean realmente útiles, requiere que colaboren codo con codo ingenieros, informáticos, sociólogos, geógrafos, economistas, gestores de emergencias.
Mucha gente distinta.
Mucha. Y poner de acuerdo a gente de campos tan distintos, que a veces hablan idiomas diferentes, no siempre es fácil. Requiere un esfuerzo extra de comunicación y coordinación.
Me imagino.
Y finalmente, está el desafío del dinamismo. Los desastres son eventos caóticos, impredecibles, que cambian a cada minuto. Un buen DSS debería poder adaptarse a sus cambios casi en tiempo real, actualizar la información que tiene y las recomendaciones que da.
Y eso es difícil tecnológicamente, ¿no?
Muy difícil. Lograr esa flexibilidad y capacidad de adaptación en tiempo real sigue siendo un reto técnico muy importante.
Entendido. Entonces, si recapitulamos un poco, los sistemas de soporte a la decisión parecen herramientas muy potentes, ¿verdad? Con mucho potencial para ayudar a las comunidades a ser más resistentes, a aguantar mejor. Usan tecnologías variadas, como hemos visto, optimización, mapa, simulación, sobre todo para ayudarnos a prepararnos mejor y a responder más eficazmente cuando ocurre algo.
Sí, el potencial está ahí, desde luego.
Pero, como suele pasar, no es oro todo lo que reluce. Hay obstáculos importantes. Conseguir buenos datos es difícil y caro. Lograr que estas herramientas se integren de verdad en el trabajo diario de los equipos de emergencia es un reto en sí mismo.
Totalmente.
Y además hace falta mucha colaboración entre disciplinas muy diferentes y que los sistemas sean capaces de adaptarse a situaciones que cambian muy, muy rápido.
Exacto. Es un panorama con luces y sombras. Y precisamente por eso, el propio artículo de El Cadí y sus colegas sugiere caminos interesantes para el futuro. Líneas de investigación.
Ah, sí. ¿Cómo cuáles?
Pues, por ejemplo, investigar más cómo aplicar estos DSSA a las fases de recuperación a largo plazo y mitigación, que, como decíamos, ahora están menos exploradas. No solo centrarnos en la respuesta inmediata. También ven mucho potencial en usar fuentes de datos en tiempo real. Piensa en los sensores del Internet de las Cosas, IoT, datos de movilidad, de redes sociales, para que los sistemas sean más ágiles y dinámicos.
Claro, para que reaccionen mejor a lo que está pasando.
Eso es. Y, muy importante, investigar más a fondo cómo diseñar DSS que de verdad pongan la participación de la comunidad en el centro desde el principio y que capturen mejor las complejas relaciones e interacciones entre todos los actores sociales durante una crisis, no solo las partes técnicas.
Suena fundamental eso último.
Yo creo que sí.
Y todo esto nos deja una pregunta flotando en el aire, ¿no? Para seguir pensando. Si estos sistemas son a menudo complejos y requieren tantos datos, tanta tecnología, ¿cómo pueden las comunidades con menos recursos, que a menudo son justo las más vulnerables a los desastres, beneficiarse realmente de ellos? O quizás la pregunta clave sea, ¿cómo podemos, como sociedad, cerrar esa brecha entre los modelos sofisticados que se crean en la investigación y su uso real y efectivo por parte de la gente que está en primera línea cuando golpea la crisis? ¿Cómo hacemos que esas herramientas lleguen y se usen bien donde más falta hacen?
Es la gran pregunta, sí.
Ahí queda eso, para reflexionar.